Radio, Reporteros en el Campus, porque hoy toca hablar de periodismo.
Buenos días, son las 12:30 y os habla en directo Patricia López, acompañada de Aitana García.
Buenos días.
Y en los controles técnicos, Borja Cabrera. Comienza Rec Radio, Reporteros en el Campus.
Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la información más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo, de la UMH y de la Asociación de la Prensa de Alicante.
En el programa de hoy, 13 de marzo, conoceremos las últimas noticias de la Asociación de la Prensa de Alicante. Además, os acercaremos toda la actualidad de la titulación de periodismo. Y por último, en la entrevista de hoy tendremos al periodista Pere Miquel Campos, que nos hablará sobre el cierre de Radio Televisión Valenciana. Comenzamos con la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
El corresponsal del periódico de Cataluña, Marc Marginedas, ha sido liberado después de permanecer 6 meses secuestrado en Siria en manos de yihadistas del Grupo Estado Islámico de Irak y el Levante. Marginedas fue secuestrado el 4 de septiembre de 2013. Durante su secuestro ha cambiado en varias ocasiones de emplazamiento por las zonas controladas por la oposición al régimen de Bashar al-Assad. Según ha contado el reportero, los desplazamientos han sido muy frecuentes y en condiciones muy adversas en las últimas semanas debido a la intensidad de los combates. La FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha manifestado su alegría por su liberación y espera y confía en que también sean dejados libres lo antes posible el reportero del Mundo, Javier Espinosa, y el fotógrafo freelance Ricard García Vilanova, capturados el 16 de septiembre de 2013 también por un comando yihadista en Siria, país que se ha convertido en uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, con 48 reporteros secuestrados en 2013. Estos dos periodistas españoles, todavía secuestrados, cuentan a partir de ahora con un comité de apoyo que ha decidido convocar una concentración bajo el lema Libertad para el próximo martes 18 de marzo en Madrid y Barcelona. Según Gervasio Sánchez, portavoz de las dos familias, el comité de apoyo se ha creado para tomar decisiones y para mantener vivo el interés informativo sobre el caso. Entre sus creadores hay profesionales de la FAPE, de Reporteros Sin Fronteras y de algunos medios de comunicación. La presentación del comité de apoyo sirvió también para desarrollar una mesa redonda bajo el título Guerras opacas, en la que los ponentes hicieron especial hincapié en la esperanza que ha arrojado la liberación de Marc Marginedas respecto a la situación que siguen soportando Espinosa y García Vilanova. También resaltaron las dificultades que padecen los freelance, cada vez más numerosos en las zonas de conflicto, tanto por su desamparo como por las pésimas condiciones económicas que se ven obligados a aceptar por su trabajo. La Diputación de Alicante ha organizado el segundo seminario sobre comunicación política institucional, que este año plantea reflexionar sobre esta actividad, abordando cuestiones como el marco académico y su especialización, las técnicas, el panorama internacional y el día a día de la comunicación en las principales formaciones políticas. Esta segunda edición se celebrará durante los próximos días 3 y 4 de abril en la sala de conferencias del Auditorio de la Diputación de Alicante. El seminario es gratuito y está dirigido a periodistas, profesores, politólogos y estudiantes universitarios. La Universidad Miguel Hernández acoge la exposición Fotorreporteros 2012, que podrá visitarse hasta el jueves 27 de marzo en el Espai Cultural Obert del edificio Altavís, en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 a 1. La muestra está compuesta por 63 fotografías en la que se exhiben los trabajos más destacados de 11 reporteros gráficos alicantinos que colaboran con distintos periódicos y agencias informativas. La Escuela de Negocios ESADE Business School impartirá por primera vez en Alicante un curso para la formación de expertos en marketing que comenzará el 28 de marzo y tendrá un descuento del 5% para los miembros de la Asociación de la Prensa de Alicante. Con esta iniciativa se pretende acercar a los profesionales de la provincia una propuesta formativa relacionada con el marketing y la comunicación que se impartirá entre el 28 de marzo y el 30 de mayo con clases semanales que tendrán lugar los viernes en el Hotel USA Golf de Alicante.
Vamos ahora con la actualidad de la titulación de periodismo.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
Una treintena de alumnos de periodismo UMH acudieron el pasado 5 de marzo a la inauguración de la muestra Fotoreporteros 2012. Esta muestra, situada en el Espai Cultural Obert del edificio Altavis del campus de Elche, recoge 63 instantáneas en las que se exhiben los trabajos más destacados de 11 reporteros gráficos que trabajan para distintos medios de la provincia de Alicante. Los fotoperiodistas Pep García y Rafa Molina, autores de varias de las imágenes expuestas y miembros de la Asociación de Fotoperiodistas de Alicante, dieron a los alumnos algunos consejos relacionados con el reporterismo gráfico. Pep García explicó qué debe reflejar una buena fotografía.
Una misma foto tiene muchas lecturas, no sé, lo primero que tiene que tener es un buen encuadre, porque si no... Y luego, no sé, debe tener algo que a uno le remueva un poco por dentro, le transmita algo, le dé algún tipo de información que hasta ese momento a lo mejor no era consciente que tenía. Y entonces dice, pues esta foto me está contando cosas. Yo creo que ahí está, pero eso es muy subjetivo, es de cada uno.
Además, ambos señalaron las características indispensables para ser fotoreportero, mientras que Pep García incidió en la importancia de estar informado y de conocer la línea editorial del medio para el que se trabaja, Rafa Molina destacó la rapidez mental y la profesional del fotógrafo.
Claro, y entonces pues eso, lo primero estar un poco al quite de todo lo que pasa y luego tener un poco de visión de por dónde van las cosas y un poco estar también a ver qué es lo que espera el periódico o la agencia de ti, ¿no? Qué tipo de fotos quiere, porque muchas veces la línea editorial marca un poco el tipo de foto que van a seguir o lo que quieren. Entonces, eso también hay que driblar un poco entre tu estilo personal y un poco la línea editorial del periódico. Y ahí, en el término medio, pues supongo que las cosas irán bien para todos.
Sobre todo que tienes que tener también rapidez mental y rapidez profesional. Rapidez mental me refiero a que tienes que ser rápido, tienes que captar, que ver lo que puede suceder. Ya no es lo que está sucediendo, sino lo que puede suceder, ¿no? Y luego rapidez profesional porque tienes que saber cómo hacerlo. Sin una preparación, sin algo, no puedes, no. Tienes que saber cómo tirar en cada momento, tienes que saber que estos reflejos están aquí o que el sol está de una posición. O sea, tienes que tener esa calidad profesional también, ¿no?
Las imágenes de esta exposición reflejan algunos de los acontecimientos informativos más relevantes ocurridos durante el pasado 2012, entre los que destacan las protestas. Sin embargo, el fotoreportero Pep García indicó que desde la asociación han querido huir de la cotidianidad y han seleccionado instantáneas de temática diversa.
En conjunto un poco representa lo que fue el año 2012, ¿no? Un año lleno de protestas por todo lo que ha pasado, desde que venimos desde la crisis hasta aquí, pero el 2012 en especial fue muy, muy crítico en ese aspecto. Pero claro, tampoco podíamos meter solamente protestas, había que queremos dar otra imagen, porque es un recorrido a través de todo un año. Entonces pasan más cosas, aparte de las protestas había más cosas. Pero queremos huir un poco de esa cotidianidad, ¿no? De que se vean más cosas. Otros reportajes de a lo mejor menor calado informativo, menos interesantes a lo mejor, pero con fotos que representan la noticia con mucho detalle y con mucha calidad.
La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y estará en la UMH hasta el 27 de marzo, coincidiendo con las novenas jornadas internacionales de periodismo que tendrán lugar los días 25 y 26 de este mismo mes en el Aula Magna de Altavis.
El viernes 7 de marzo se cumplió el 10º aniversario del fallecimiento del periodista Ricardo Ortega. El profesor de periodismo José Alberto García Avilés ha publicado un artículo en la página web de la titulación, cuyo título Ricardo Ortega, un periodista excepcional, sintetiza a la perfección la figura de este reportero que murió en Haití cuando cubría una de tantas crisis ocurridas en aquel país en 2004. Avilés califica a Ortega como un periodista de los buenos y excelentes reporteros, aquellos a los que se le podría considerar de una raza aparte. Hay un puñado de periodistas elegidos por los dioses que poseen un don especial y saben aprovecharlo. Ricardo era uno de estos, escribía el profesor. En su artículo recoge testimonios de algunas personas que tuvieron el honor de conocer a Ricardo Ortega de cerca, desde sus inicios como corresponsal para Antena 3 en 1994, donde su crónica sobre el asalto al Parlamento ruso ratificaba su condición de gran periodista, hasta los reportajes de la guerra de Chechenia, por los que el periodista y escritor José María Carrascal lo denominaba como un corresponsal de gran calibre. Su madre Charo, sin embargo, recuerda que su hijo la tranquilizaba quitándole hierro a las situaciones peligrosas. Este artículo es un claro homenaje a un excepcional periodista y reportero que en la actualidad sirve como ejemplo a estudiantes de periodismo y profesionales de la comunicación.
La entrevista de Rec Radio.
Pere Miquel Campos nació en Picassent, en Lorta de Valencia. Sin embargo, con tan solo 6 años se trasladó con su familia a Mutxamel. Su trayectoria periodística ha estado ligada a los medios alicantinos y valencianos como Radio Popular, El País, Hoy, Diario 16 o Valencia Semanal, además de los extinguidos Radio Nou y Canal Nou. Autor de la biografía de Arcadi Blasco, así como de Així érem y Alacantins en els 80. Fue galardonado con el 12º premio Vicent Ventura en 2012 y recientemente con el 1er premio Miquel Grau en octubre de 2013. Aunque ya jubilado, continúa comprometido con el periodismo y la sociedad valenciana. Muy buenos días, Pere.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Igualmente, que esté con nosotros. Bueno, primero quería comentarle a los oyentes que aunque ellos no lo ven, Pere Miquel lleva en la solapa de su chaqueta una chapa que pone Radio Televisió Valenciana no estanca.
Así es. Y creo que me tocará llevarla durante bastante tiempo todavía.
Bueno, usted forma parte de aquellos primeros periodistas que en 1989 pusieron en marcha este medio.
Sí.
¿Quién le iba a decir que ni tan solo habiendo cumplido 25 años fundiría negro?
La verdad es que me produce una sensación de indignación, rabia, impotencia, mala uva, muchísimas cosas, nada buenas. Pero sí una, saber que he formado parte de un grupo de gente profesional excelente y con la que siempre hemos tenido muy buena sintonía, valga la redundancia, si estamos hablando de televisión y de radio. Siempre los trabajadores que entramos ya en el 89 y los que entraron después, hemos tenido bien claro que los medios de comunicación públicos de la Comunidad Valenciana habían de ser eso, públicos, plurales, al servicio de todos los ciudadanos, no en balde, se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos y, por supuesto, en valenciano.
¿Y en qué momento sintió o empezaba usted a ver que el rumbo de Canal Nou se desviaba y dejaba de lado valores éticos y periodísticos?
Una fecha muy, muy, muy exacta. El año 1995. Solamente llevábamos 6 años, no llegaba todavía, 6 años de las emisiones de la radio y de la televisión valencianas, cuando en ese momento el Partido Popular se puso a gobernar en las instituciones valencianas, es decir, el Parlamento y la Generalitat, el Gobierno. En ese momento hubo un giro, un punto de inflexión muy importante que fue, sin parar, hacia el declive hasta el momento en que llegó el fundido en negro, que fue el 29 de noviembre de hace, eso, exactamente, no llega a 3 meses.
No llega a 3 meses. ¿Se podía prever este malogrado final?
No debería. Se veía en aquel momento, cuando te comentaba, se vio más con mayor claridad, desgraciadamente, a partir del 2003, y ya en el 2006 la degeneración era tal que ya en aquel momento el gobierno tenía muy claro que los medios se iban a vaciar de contenidos, iban a ser muchísimo más censurados, capados, en el término más duro de la expresión, y dejarían de ser realmente aquello para lo que nacieron. Ahí inmediatamente empezó la bajada rapidísima, la precipitación hacia la nada de lo que realmente habían nacido, para lo que realmente habían nacido los medios de comunicación, en una ley que en el Parlamento se, digamos, derogó para convertirlo en no se sabe qué es lo que hicieron en 4 días antes del 29 de noviembre. Pero sí es verdad que ya el descenso a los infiernos, por decirlo así, de el concepto de los medios se vio años antes, muy claro.
¿Y qué papel ha tenido en este resquebrajamiento de Canal 9 de Radio Televisión Valenciana la Unión de Periodistas Valencians, de la que usted ha sido fundador?
La Unión de Periodistas, como otras asociaciones de carácter profesional, hicimos nuestro apoyo, más que evidente desde el principio, en que el Comité de Empresa de Radio Televisión Valenciana, que es el que ha llevado y sigue llevando el peso fundamentalmente de las negociaciones y de los intentos de arreglo, de ajuste de lo que se nos venía encima, en la Unión de Periodistas ha habido siempre un incondicional apoyo a cualquier acción que emprendiera el Comité de Empresa, incluso premiándolos, como fue el caso del año pasado, al Comité de Empresa y en su conjunto, por tanto, a todos los trabajadores de la casa, con el premio Libertad de Expresión del año 2013.
¿Y en estos momentos en qué tienen puesta la mira la Unión de Periodistas Valencias?
En este momento, muy recientemente, sí. De hecho fue anteayer, hoy es día 24, el día 22 hubo una asamblea general extraordinaria en la que anualmente se decide el nombre o nombres de las personas o entidades o colectivos a quienes premiamos con los premios Libertad de Expresión de esa convocatoria. Este año ha sido al diario The Guardian, a quien la Unión de Periodistas le ha concedido el premio Libertad de Expresión y que entregaremos en mayo. Pero las acciones de la Unión de Periodistas no se quedan en otorgar, en conceder premios, sino fundamentalmente en algo que nos parece básico en cualquier colectivo de profesionales de los medios de información. Y más en un caso como el valenciano, que es en el hecho de estar siempre con el ojo atento a cualquier, digamos, degeneración, cambio, a peor, quiero decir, de cualquier profesional y de cualquier medio de comunicación. Lógicamente, somos defensores de la plena libertad de expresión, de que, naturalmente, es a través de los medios de comunicación, del periodismo, que los periodistas debemos expresarnos, y siempre con la exigencia de los poderes públicos y de las personas públicas, presidentes del gobierno, diputados, parlamento en su conjunto, autonomías, instituciones municipales, ayuntamientos, etcétera, etcétera, que son entidades al servicio de los ciudadanos y no al contrario, que nosotros cada 4 años votemos y ya está. Entonces, la Unión de Periodistas, donde iba, hemos de estar siempre muy atentos a que la libertad de expresión como nivel máximo nunca sufra ninguna merma. Y entonces esto hay que hacerlo cada día, cada hora, con todos los profesionales y, por supuesto, con una vocación que no es una vocación sindical. Los sindicatos están para unas cuestiones y nosotros estamos para atender la esencia o las condiciones, la profesionalidad de los que nos dedicamos a esto de los medios de comunicación.
Bueno, como he comentado antes, usted ha ganado el premio
Ventura
y Miquel Grau. Por su compromiso tanto con la democracia, con la profesión, ¿cree que ha perdido la clase política valenciana su compromiso con la sociedad?
Sinceramente, sí.
Toda la clase política valenciana.
Toda la clase política. Unos más, otros menos. Pero creo que el ciudadano ha habido en los últimos años no un desencanto, que es lo que decíamos en los años 80 algunos, no un desencanto, sino un ¿para qué si son todos iguales? Yo no lo creo que todos los políticos sean iguales. No lo he creído nunca, no lo creo ahora, ni creo que lo crea, valga el juego de palabras. Pero el poder establecido, concretamente las instituciones dominadas, digo dominadas porque realmente están dominadas, poseídas como algo propio, cuando es algo que es, insisto, un servicio a los ciudadanos. Desde el poder se está haciendo ver un desprestigio, por una parte, de los servicios públicos básicos, como educación, sanidad. Todo esto se ha convertido en el caballo de batalla principal. Todo el estado de bienestar que se había podido conseguir, que no era un estado de bienestar de jauja, pero un estado que sí que cubría bastantes necesidades, todo esto ha ido desprestigiándose y, por ende, a los profesionales de esos sectores de el bienestar social. Por tanto, si hay un desprestigio de estos profesionales, es que se hace con toda la mala intención, para privatizar y, por supuesto, son los políticos quienes promocionan esto, no hay buena voluntad, y quienes consienten en la oposición que se produzca algo de esto. Por tanto, los políticos no son todos iguales, pero sí hay una intencionalidad en contra y un dejar pasar en el campo de la oposición.
En una entrevista suya, hablando un poco de la sociedad, del sentimiento ese de que han perdido un poco, pues eso, han perdido los valores, las actitudes, han perdido esas ganas de reivindicarse, de protestar. ¿Cree que con todo lo que ha ocurrido en Radio Televisió Valenciana, esta sociedad que había quedado la gran mayoría un poco anodina, la actitud anodina ante todo lo que está ocurriendo, cree que ha cambiado, que ahora se compromete en cierta manera más porque ve que lo que representaba su lengua, su cultura, su patrimonio, se lo han quitado?
Hubo un compromiso inmediatamente después de producirse el cierre, el apagón, el fundido a negro de que tú citabas, el silencio de la radio y la no imagen de la televisión. Hubo una capacidad de reacción de la ciudadanía de todo el país valenciano que a mí personalmente me agradó mucho, porque vi que había una reacción del oyente o el espectador de televisión. Había una reacción a favor de la permanencia de esos medios que no le gustaban. Y lo que quiere es que esos medios de comunicación sigan, vuelvan, pero evidentemente cambiados de ideología, de pensamiento, de práctica, realmente. Eso es lo que a mí me importa. Espero que no se duerma la ciudadanía y que, como los trabajadores, los extrabajadores también, sigamos reivindicando unos medios públicos en valenciano y, por supuesto, plurales y al servicio de todo el mundo.
Y muy brevemente me podría decir si cree que aparecerá otro nuevo medio de comunicación en la Comunidad Valenciana, no digo ahora, pero en unos años.
Vamos a ver, posiblemente no aparecerán los mismos medios, digamos, redivivos, por utilizar un calificativo que todo el mundo me puede entender. Creo que nacerán, o que volverán a nacer, pero de otra manera, unos medios públicos y valencianos, institucionales, públicos, por tanto, y de todos los valencianos. Eso sí creo, tengo fe. De hecho, no puedo decir nada porque no debo decirlo, porque digamos que es un algo muy privado, quiero privado institucionalmente, pero tengo fe, tengo esperanza en que eso va a ser posible a la vuelta de muy pocos meses.
Bueno, pues con este mensaje final, esa sonrisa, media sonrisa y el brillo en los ojos, nos quedamos con la esperanza de que volverá un medio público a ocupar los televisores y las emisoras de la Comunidad Valenciana.
Ese es el empeño del Comité de Empresa actual de Radio Televisión Valenciana. Ese es el empeño de los extrabajadores de Radio Televisión Valenciana. Y quiero pensar que es el deseo de todos los valencianos.
Muchas gracias, Pere Miquel, por estar aquí hoy con nosotros y por dejarnos esta media sonrisa en los labios.
A vosotros.
Hasta la próxima.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Esta semana podéis disfrutar de dos nuevos artículos en el blog del Máster de Innovación en Periodismo.
El profesor de la titulación de Periodismo y coordinador de la asignatura El impacto de la tecnología en periodismo, Sergio Martínez Maugo, ha publicado un segundo artículo sobre recursos para periodistas emprendedores. En esta ocasión ha recopilado una serie de páginas web donde se pueden encontrar fotografías libres de derechos.
Además, Alicia de Lara, profesora de periodismo y coordinadora de la asignatura del máster Diseño Web Avanzado, ha publicado un post centrado en las nuevas necesidades y perfiles que demandan las empresas periodísticas como consecuencia de las nuevas tecnologías. El periodista debe adoptar conocimientos y técnicas básicas de diseño digital. Esto es todo en relación al blog del Máster de Innovación en Periodismo y estaremos pendientes de los siguientes artículos.
Os recordamos que ya os podéis inscribir en el Máster de Innovación en Periodismo a través de su página web mip.umh.es, donde encontraréis todas las características del mismo. Pues hasta aquí ha llegado Rec Radio Reporteros en el Campus, porque hoy toca hablar de periodismo. Os recordamos que podéis pasaros por el Espai o ver Espai Cultural o ver del edificio Altavis del Campus de Elche para poder disfrutar de esas 63 instantáneas sobre en la exposición Fotorreporteros 2012.
Asimismo, no os olvidéis de inscribiros en las novenas Jornadas Internacionales de Periodismo, Comunicación Corporativa, Otra Forma de Ejercer el Periodismo, que tendrán lugar los próximos días 25 y 26 de marzo. Y recordad que lo podéis hacer, podéis inscribiros en www.umh.es/recibos.
Nosotros ya nos despedimos por hoy, 13 de marzo. Ha sido un placer, como cada jueves, estar aquí con vosotros. Y también os queremos decir que en estos momentos Periodismo UMH está celebrando un seminario, Televisión pública de proximidad el caso de la crisis y cierre de Radio Televisió Valenciana en la Comunidad Valenciana. Está teniendo lugar en estos momentos en el aula 3 del edificio Azabares, aquí del campus de Elche. En ella intervienen los periodistas y trabajadores del medio del ente público, Francesc Manel Antón y Ramón Enric Cánovas. Podéis acercaros si tenéis la oportunidad.
Un saludo del equipo que hace posible este programa. Junto a mí en los micrófonos, Aitana García.
Hasta la semana que viene.
En los controles técnicos, Borja Cabrera, y esta que os habla, Patricia López. Nos vemos el próximo jueves 20 de marzo aquí en Radio UMH con más cositas de 12:30 a 1 en Rec Radio, tu programa de periodismo. No dejéis de estar informados. Un saludo.